Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tres en punto de la tarde. Sean bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño como cada jornada hasta las 4:30 de la tarde para contarte todo lo que es noticia en el deporte malagueño. Y la verdad es que el sábado tenemos un partidazo que contar. El Málaga se juega buena parte de esas opciones de playoff de ascenso y, por qué no, de ascenso directo frente al Castellón, una de sus bestias negras en las últimas temporadas. Pero es que se está jugando otros partidos también en los jugados de Málaga, y hoy hay noticias importantes que decir y que contar aquí en la antena de la cadena COPE. La primera, que la familia del Tani tiene una orden de búsqueda y captura, que ya la ha decretado el jugador de instrucción número 14 de Málaga. Y la otra noticia importante, el otro partido importante que se está dictaminando en los juzgados, es que la cadena hotelera Blue Bay deberá pagarle al Málaga de manera inmediata 589.954 euros. Todo esto viene por el caso Camisetas. Ante este auto del juzgado mercantil número 1 de Málaga, no cabe ningún recurso por parte de Blue Bay. Así que tendrá que pagarle esa cantidad o tendrán que pagarle bienes por ese importe. Así que partido también importante el que se juega en los juzgados, pero lo importante es lo que te vamos a contar el sábado en ese tiempo de juego total desde las 5:30. Ese partido entre Unicaja y Lleida, a las 7 recibimiento al Málaga Club de Fútbol. Ahí estaremos en directo para contártelo. Y a las 9 de la noche, el plato fuerte, ese partidazo del Málaga frente al Castellón. Te doy la bienvenida a esta hora de la tarde. La cadena COPE cuenta noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Con Miguel Pérez en la realización del programa. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Hay bajas en el centro del campo por lesión y por sanción. Y Funes llama listas a Arriaza.
Sí, a Pablo Arriaza al medio campo. Por cierto, han salido las sanciones. Un partido de sanción a Ramón, dos para Chirino y multa a la Almería por las personas que estuvieron sin acreditarse en el rectángulo de juego. Por cierto, el gran Hassan. Estaba
sí, lo de grande, de luego.
Exacto. Bueno, pues estaba en el rectángulo de juego y no estaba en el acta del partido, ¿eh? Así que eso lo recoge también el árbitro. Ante las bajas, bueno, pues ya saben que Pablo Arriaza ha llamado, el pilar del filial del equipo malaguista, ha llamado a filas al primer equipo por esas ausencias. Ya jugó la Copa del Rey en Talavera, podría tener la oportunidad de vestirse de corto frente al Castellón. En la convocatoria seguro que va a estar. Funes hablaba de las bajas en medio campo. El de Loja está tranquilo.
No están llegando la adversidad casi siempre en el mismo puesto. Ya no ocurrió con el lateral izquierdo, ahora no está ocurriendo con la gente de dentro. Bueno, ya buscaremos soluciones durante la semana, ¿no? Creo que aún así todavía seguimos teniendo grandes recursos para el partido de Castellón. Si ya algo hemos demostrado en este año es que la adversidad no nos atenaza, ¿no? Y es verdad, ¿no?, que perdemos por sanción a jugadores, y es verdad que en ese puesto, ¿no?, ahora mismo, pues bueno, estamos bastante mermados. Pero estamos tranquilos por los que puedan jugar ahí, porque a pesar de todo, todavía seguimos teniendo, creo, futbolistas suficientes para encarar con una buena competitividad el partido de Castellón.
Bueno, pues las palabras de Funes, del entrenador del Málaga Club de Fútbol. Y el Málaga pues admite que la plantilla está enchufada, que hay que olvidar lo de Almería y que la ilusión, Javi, sigue intacta.
Sí, la ilusión sigue intacta, el equipo está quinto clasificado, la plantilla está enchufada, está metida, hoy se ha referido a ello el central Galilea, que habló del vital duelo del sábado en la Rosaleda con un gran ambiente ante un rival directo. Todos los acondicionantes para que se vea un gran partido.
Sabemos que cualquier rival es complicado en esta categoría. Lo hemos vivido tanto en propias carnes como viendo resultados ajenos. Es cierto que, bueno, que ahora sí que se han concentrado unos partidos contra rivales directos o que están peleando por lo mismo que nosotros en un breve espacio de tiempo. Pero nosotros no vamos mucho más allá. Al final nos tenemos que centrar ahora mismo en Castellón. Cuando acabe Castellón nos centraremos en Eibar y así sucesivamente.
Noticia de portada que te ha adelantado la cadena COPE a mediodía. La cadena hotelera Blue Bay deberá pagarle al Málaga sí o sí por el caso Camisetas.
Casi 589.954 euros. Estas cantidades salen de los 250.000 euros masiva que fue el dictamen del juzgado. A esta cantidad principal hay que añadir 151.000 euros de intereses vencidos a fecha de interposición de la demanda y otros 136.000 euros que se presupuestan para intereses y costas. Blue Bay tiene bienes embargados y no cabe recurso a esta sanción.
Bueno, pues otro palo para Blue Bay, en ese caso camisetas con el Málaga Club de Fútbol, y no sé si esto va a agilizar el trámite y el proceso judicial. Otra vez, por segunda vez, la familia Altani tiene una orden de búsqueda y captura en firme.
Sí, hay que apuntar un detalle bastante importante, que la Audiencia Provincial de Málaga ha ordenado emitir de forma irrevocable una orden de búsqueda y captura contra la familia Altani. Hoy la Audiencia Provincial ha emitido ese auto en firme, sin opción de alegación, dando orden inmediata a la jueza de que ordene la búsqueda y captura del jeque y de sus familiares implicados. Ya se encuentra en búsqueda y captura en el territorio Schengen, es decir, si sale a Francia, Alemania o a Bélgica o a donde sea, área de libre circulación que comprende 20 países podría ser detenido. Ahora vamos a ver cómo va esta orden de búsqueda y captura.
Bueno, pues a ver si se agiliza esto o no, porque las notificaciones no hace mutis por el foro ni de contestarlas ni de acuse de recibo.
El problema es que también España no tiene tratado de extradición con Qatar.
Ni ninguna norma judicial entre un país y otro. El sábado va a haber un ambientazo. La máxima entrada de la temporada han sido 28.200, si no recuerdo mal. Quedan pocas entradas para el duelo de ese partido frente al Castellón. ¿Llegaremos a los 29.000?
Puede ser, porque mira, por ejemplo, hay una noticia de última hora. El Castellón ha devuelto entradas. De las quinitas que le dio el Málaga al Castellón, ha devuelto creo que la mitad. Aparte, en la web quedan 200 entradas, así que queda muy poquito, ¿no?, para que se llene la Rosaleda. Además, la grada de animación tiene previsto desde las 7 un corteo, posteriormente un recibimiento sobre las 7 y media en la recta de Martirico. Bueno, Galilea esta mañana, el central del Málaga, ha hablado del papel de la afición en estos instantes.
Creo que aquí en casa, con nuestra gente, con todo el recibimiento, ¿no? Ya lo percibimos después de Almería, que recibimos también aquí a las 2 de la mañana a la gente cuando volvíamos en bus. Sabemos que va a haber recibimiento, corteo, etcétera, etcétera. La ilusión es palpable, nosotros también la percibimos y, bueno, se agradece mucho también ese pequeño empujoncito que nos dan y que nos hace llegar tan lejos.
Bueno, pues las palabras del jugador del Málaga Club de Fútbol, 27.999 asistentes.
Casi 28 en el último partido.
Casi 28.000, en el partido frente al Leganés, en el penúltimo partido que jugó aquí el Málaga. Contra Las Palmas hubo un poquito menos, 27.200. El Estepona pone entrada a 2,5 euros y a 5 euros para recibir al líder, al Águila, en un partido vital para ellos, para salir ya del descenso del play-out, que está ahora mismo el equipo esteponero.
Quedan dos jornadas, una de ellas se va a jugar en casa, en el Muñoz Pérez. El Estepona se la juega este fin de semana, se avecina un ambientazo, las entradas ya están a la venta en las oficinas del estadio del club esteponero, y esta tarde se ponen a partir de las 5 en la Plaza Antonia Guerrero de Estepona. Y todo para que el ex malaguista Manolo Sánchez y los suyos obren el milagro. Manolo Sánchez hablaba de ello.
Pienso que no hemos hecho nada todavía, que no podemos sacar los pies del tiesto porque no hemos hecho nada. Es un paso importante después de tantos meses, tanto sufrimiento de aficionados de Estepona, que me encuentro con muchos de vosotros, que sufrís, que lo sentís, porque el Estepona se lleva muy adentro. Somos una pedazo de afición, un pedazo de club, podemos hacer cosas muy grandes aquí, pero no hemos hecho nada todavía.
Bueno, pues las palabras de Manolo Sánchez, el técnico que está viviendo esa experiencia en el Estepona y obrando de momento el milagro de la permanencia. En baloncesto, pendiente de la enfermería y de David Kravis, 6 meses de baja. Y está dando los pasos para intentar reaparecer el sábado.
Sigue entrenando con sus compañeros. Vamos a ver la recuperación, cómo la lleva de esa fractura del peroné. El pívot de pasaporte de búlgaro está ya en el tramo final de esa lesión. Y lo normal es que al menos tuviera minutos ante el Iopos Lleida. De otro lado, aún colea, ¿no?, la tremenda derrota en Granada. El enfado posterior de Ivón. Y de esas medidas que va a tomar el técnico Navarro. El técnico Ivón Navarro, como digo bien, de lo sucedido en la cancha del colista.
Es difícil de explicar. Lo que está claro es que no podemos hacer que no pasa nada, ¿no? Vamos a tener que tomar alguna medida porque, bueno, venimos de 4 derrotas seguidas. Ha sido muy decepcionante.
Bueno, pues las palabras de Ivón Navarro, pendiente de Kalinowski, que no va a jugar este sábado, y de Jedovic, a ver si reaparece o no después de ser baja frente al Covirán de Granada. Con una mirada puesta en la Final Four, Vamos a ver cuál va a ser la afición que más se note, toda vez que el anfitrión, el Juventud de Badalona, no se ha clasificado, y todo hace indicar que la marea amarilla del AEK de Atenas va a ser la afición más numerosa, ¿eh?
Sí, sí, porque lo he estado viendo esta mañana en la prensa griega, ya abierto, ¿eh?, la apertura oficial del proceso de venta de entradas, y 2.000 peticiones, ¿eh?, para ir al Palau Olímpic de Badalona. Ya saben que es el rival del conjunto malagueño ese jueves 7 de mayo en Badalona. El equipo ateniense, de largo, será el que más seguidores vaya a llevar para la cita de la Final Four de Badalona. Porque luego está el Ritas, pero no sé yo si el Ritas
suele movilizar mucha gente.
Tenerife, ¿eh?, aún siendo de aquí de España, y el Unicaja siendo español, no van a llevar tanta
pero
gente.
Pero Ritas, los lituanos, me recuerdo el año pasado en un partido del Round 16, hubo un montón de lituanos aquí en el Carpena. Imagínate para una Final
Nada
Four.
Que ver con el Hapoel de Tel Aviv aquí en Málaga.
Sí, sí que fue espectacular.
Ya no solo por el número, sino por el ambientazo que le dieron,
sí, señor,
al Carpena.
Sí, señor. Y una última que tiene que ver con el balonmano femenino, antes de jugar, o después. Puede jugar, mejor dicho, esas semifinales de la IHF European Cup. El Cosa de Sol Málaga tendrá ese play-off por el título. Se va a medir al equipo navarro del Beti Onac.
Exacto, las navarras son el primer escollo de las malagueñas en su camino hacia el título, después de terminar en sexta posición. Será una eliminatoria a doble partido que se va a disputar una vez concluya esas semifinales de la IHF European Cup. Este sábado va a tener ese desenlace en Asangriña. La ida de la liga será el martes a las 7 en Villava, y la vuelta,
hombre,
el domingo 3.
El pueblo de Miguel Indurain.
Exacto, en Villava, efectivamente, el equipo es navarro, el equipo es donde nació y creció y triunfó el gran Miguel Indurain.
Bueno, y Prudencio.
Y Prudencio Indurain, que es su hermano. La vuelta, ¿cómo ha acertado lo de Prudencio, Emilio? ¿Te ha gustado eso? Bueno, la vuelta, los domingos, los días entre semana, a las 3 de la tarde, era imposible no dormirse sin ver el tour y lo que hacía el bueno de Indurain, ¿no?
Pues
la ida será el martes a las 7 en Villava, y la vuelta el domingo 3 aquí, el domingo 3 a las 12 en Carranque.
Bueno, pues playo también para el Costa del Sol Málaga, 11:03 en punto de la tarde, noticias de portada, como siempre, de la mano de Tesesa.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego total. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde desde el Martín Carpena sigue el Unicaja Lleida, y a continuación desde la Rosaleda el Málaga Castellón. En COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles, con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Anima y realiza Andrés Atienza. Con el apoyo de Factory Electrodomésticos, SEAT Cormosa, Centro Comercial Rosaleda, Acosta Hogar, Erpichi de CAI, Navarro Hermanos y M Cocinas y Armarios.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto, y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Asador Iñaki te propone un viaje por las mejores carnes del mundo sin salir de Málaga. Japón, España, Irlanda o Uruguay, en una selección única de cortes y entrantes exclusivos en sus nuevas jornadas de Wagyu y Angus. Hasta el 13 de mayo en tu asador del norte en el sur.
¿Me concederán una hipoteca? ¿Podré financiar el coche que quiero?
Credisur te da soluciones financieras a tu medida. Hipotecas hasta el 100%, asesoramiento sin compromiso. Credisurmálaga.com. Con Credisur puedes.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros y 26 centímetros de altura por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Es vivir una experiencia. Te escuchan, te toman medidas, te muestran colores y texturas. Lo hacen a mano y de una manera exclusiva solo para ti. Y justo en ese momento sientes cómo todo va a encajar. No estoy hablando de un traje, hablo de la alta costura de Aluminios Mata. Aluminios Mata, la elegancia del saber hacer.
En COPE Más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Tienes una cita con COPE Más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE Más Sabor, con Enrique Ortiz, con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
15 sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. ¿Qué preguntamos, Javi?
Bueno, en el día de hoy estamos preguntando sobre el mediocampo. ¿Quién pondrías junto a Izan Merino en ese mediocampo del Málaga en el partido del sábado frente al Castellón? Bueno, pues eso es lo que estamos preguntando en el día de hoy. Con Izan Merino, que yo creo que va a jugar seguro. Doctor en la media punta. Venga, al lado de Izan Merino no puede estar Ramón, que está sancionado con un partido, y a Rafa Rodríguez, que está sancionado también con un partido por acumulación de amarillas. Paco dice, hombre, pues yo me la jugaba también con el chaval Pablo Riaza. Ya puestos, es lo que dice Paco por aquí. Alfonso apunta, bueno, está Brasanac. Si no lo expulsan antes de que salga el rectángulo de juego, me parecería una buena opción. Matilde Malaca apunta por aquí. El que crea Funes, que es nuestro Dios y nuestro pastor. Bueno, pues lo que diga el entrenador del Málaga. Es que al final nos tenemos que ceñir a lo que diga el entrenador, sí señor.
Bueno, pues ¿quién pondrías este próximo sábado en ese medio campo con las bajas que hay en ese centro del campo? Todavía pendiente de David Larrubia, de Dani Lorenzo, todavía no se han entrenado y hoy ha sido la segunda sesión de entrenamiento. Pues venga, como siempre, tu opinión la tenemos en cuenta en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y también, si lo deseas, nota de audio a este número de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Muy buenas. Quería hacer un llamamiento a la afición para que se vuelva a repetir el acompañar al equipo, igual que el otro día, que fueron todas las motos, que fue espectacular. O el recibimiento, la resta de tribuna, que eso es, vaya, pone los pelos de punta para motivar a los jugadores. Incluso seguramente Funes ya tendrá en mente películas épicas como pueden ser Brigea, Gladiator o incluso las de Rocky ahí, que te golpean y te levantas y tumbas al rival. Pues eso es lo que tenemos que hacer con los rivales, tumbarlos y llegar a primera. Nos queda la recta final. ¡Vamos, Málaga!
Buenas tardes, COPE Málaga. Bueno, ya me duele la cabeza de escuchar tema del partido de Almería. Nos tenemos que centrar en el partido del Castellón, que es lo importante. Yo voy a dar mi opinión, ya que yo estuve allí. Estuvimos allí bien, los bares mezclados, en la plaza aquella con la ambientación muy, muy bien. Cuando fuimos a la rotonda, recibí los autobuses, pasó primero el de la Almería y no pasó nada. Luego, cuando vino el del Málaga, fue cuando los canallas estos tiraron una botella contra uno de las lunas y fue cuando se lió la barraca, que no hay derecho a eso, que están ahí poniéndose muy bien puestos. Luego, al entrar al campo, los señores, bueno, nosotros no lo voy a decir vigilantes, sino acomodadores, ya me dijeron que se me veía un poquito la bufanda. Y dije, bueno, tengo calor. Y bueno, luego ya me lo quité, y la cazadora, y la lucí bien lucía, blanca y azul. Pero llegaba una familia y le dijo al vigilante que estábamos allí molestando porque estábamos cerca de la grada visitante y no podíamos. Hasta que llegó la policía con un señor coherente, responsable de la policía, dijo, vamos a pasarlo para allá. Y nos pasó a todos a la misma zona. Fue la gente de Almería que estaban obsesionados con la gente del Málaga, ¿vale? Venga, un saludito. Ya los veremos cuando vengan aquí. Hasta luego. A ganar el Castellón.
650-564-504. Está dando mucho que hablar el vídeo que ha publicado el día después Movistar Plus, donde se ve
a este seguridad grandote, a Hassan, ¿no?
Hassan se llama, mi amigo Hassan.
Empujando a, pues mira, a Chupe, y Chupe diciendo, no me toque, no me toque.
Y ojo mis niños.
Y ojo mis mis niños.
No toques mis niños. Bueno, multa de 600 euros para el Almería.
Poco me parece.
Por incumplimiento de órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones reglamentarias en relación con la entrada al terreno de juego de personas no autorizadas. El colegiado reflejó en el acta, tras finalizar el encuentro y tras el conflicto ocasionado por los dos jugadores expulsados, entraron al terreno de juego en torno a 5 personas que no constaban en el acta y que no pudimos identificar. No digo que Hassan no esté acreditado, pero para ese partido no estuvo acreditado el acta recoge que no estuvo acreditado.
Javi, se imagino que ese hombre estará contratado por el Almería, lo pondrá el Almería, será su responsable de seguridad y demás, pero si todos los clubes,
hombre,
le da por hacer lo mismo que hace el Almería, es decir, ponen a un señor...
Yo no veo al jefe de seguridad del Málaga, mi buen amigo José Cruz, haciendo eso,
da igual el aspecto físico, lo grande, pero a un jefe de seguridad que cada vez que hay una trifulca se meta por medio como si fuera esto una discoteca y mi hermano grande viene a defenderme
y empujando a Emilio,
apaga y vámonos.
Emilio, te lo he contado hoy en la comida, tú imagínate que a Chupe le da por responderle a este hombre, empujarle nada más. Nosotros no sabemos quién es este hombre. ¿Cómo puede responder ante un pequeño empujón de un jugador? A lo mejor le da una torta y lo deja en el suelo a Chupe y se forma un lío más grande todavía. Por eso esta gente no puede estar ahí. Es una persona que yo imagino que es el seguridad contratado por el Almería. Pero esa seguridad no debe estar en el rectángulo de juego porque ahí el que manda es el árbitro. Es el que tiene que tomar
fe de todo. Y la Policía Nacional.
Exacto. Si hay un altercado, tiene que aparecer la policía. Yo vería bien que apareciera la policía. Pero... normal, ha habido un altercado, están los jugadores ahí. Bueno, en un momento dado lo puedo hasta entender, pero un jefe de seguridad dando manotazo.
No, porque el jefe de seguridad, cuando siempre se han tirado las cosas a los árbitros, nunca salen con ningún escudo. Sale la Policía Nacional.
Exacto, muy bien dicho. Hay una foto mítica en Málaga de Cruyff cuando fue expulsado y sale la policía de
correcto,
la época.
Sí, 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 sí. 3:21 de... Bueno, se ha dicho una puerta de Don Balón que salía crucificado en los años 70. Sí. Sí. Ya te lo enseñaré.
Es que me lo acaba de mandar un amigo haciendo referencia a lo que estaba contando.
3:21 de la tarde. Venga, y llegan los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora. ¿Quieres comprarte un piso? ¿Necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, Credialpes te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti, así de fácil. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Y si necesitas liquidez, también te lo solucionan. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, 900-234-235. También te esperan en su página web, credialpes.es, o en su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llega a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Venga, 22 horas, 3 en punto de la tarde. Tenemos un programazo y por delante. Venga, lo primero, último, a la del Málaga. Bueno, antes de hacer una rondita por los campos de España que se van a jugar el playoff de ascenso, tenemos ahora preparado varias conexiones con los distintos escenarios, noticias de portada más allá de lo deportivo. Lo primero, la hotelera Blue Bay deberá pagarle al Málaga por el caso camisetas casi 600.000 euros, en concreto son 589.954,7 euros. Y dirás, ¿esto qué tiene de novedoso? Si esto ya lo contasteis en su día. Efectivamente, esto lo contamos el 27 de octubre. Había recurso en aquella sentencia. El Málaga lo que pidió fue la ejecución provisional de la sentencia. Blue Bay lo que pidió que se anulara la sentencia. Pues finalmente, como digo, el juzgado de lo mercantil número uno de Málaga le da la razón al Málaga Club de Fútbol y sí permite la ejecución provisional de esa sentencia. ¿En qué se dividen estos 589.954,7 euros? Pues la sentencia, muy alejada, todo se ha dicho, de lo que pedía el Málaga. El Málaga pedía 2,6 millones de euros por ese patrocinio que nunca llegó a abonar Blue Bay. La sentencia recogía que Blue Bay tendría que abonarle al Málaga, en concepto de indemnización, pues entre una cosa y otra, con el IVA incluido, 302.000 euros, 250.000 más 52.000 del IVA, y a esa cantidad habría que añadirle 151.311 euros de intereses vencidos a fecha de la interposición de esa demanda y además 136.143 euros para los intereses y las costas. Así que Blue Bay deberá pagar la cuenta consignada por el juzgado y hasta entonces pues tiene embargadas diversas cuentas, diversos inmuebles por valor a esa cantidad de 500, casi 90.000 euros. Y la otra gran noticia de portada es esa orden de búsqueda y captura de la familia Altani. En su día tuvo bastante recorrido, porque acuérdate que no habían todavía testificado ninguno de los miembros de la familia Altani. Eso sí que obligó a la familia Altani a declarar, lo hicieron de manera telemática. Parece que todo iba a avanzar mucho mucho más, pero siguen de momento sin constatar o sin recibir o sin dar acuse de recibo de las múltiples notificaciones que le llegan del juzgado. ¿Esto cambia algo en el proceso? Hombre, cambia algo en el proceso siempre y cuando incumplan esa o salgan del país, salgan de Qatar.
Sean detenidos.
Y sean detenidos. Si no, no cambiaría absolutamente nada del proceso. Es así. Y dirán ustedes, bueno, esa gente saldrá de Qatar. Hay informaciones que dicen que los hijos están viviendo en Alemania. Yo no lo sé, no lo puedo constatar. Lo que sí he estado mirando, porque habla del territorio de Schengen este, ¿no? ¿Verdad?
Sí, son 29 países. Área de libre circulación que comprende 29 países.
Pues de esos 29 países no está el Reino Unido.
Claro, entonces.
Que sí. Es donde se dice que va el cabeza de familia, ¿no?
Puede volar de Qatar, puede haber un vuelo Doha-Londres y ahí no le pasa nada.
Claro.
Por ejemplo. Entonces, no tenemos tampoco acuerdos con Qatar. Si va
por eso
a,
que digo, ojalá, claro. Que ojalá, ¿no? Que te llama mucho siempre la atención, ¿no? Sería, orden de búsqueda y captura, ¿no? Sería, que parece que a mí cuando leo esto digo, hostia, parece que lo van a detener un paso mañana, ¿no?
Sí, sí.
Siempre y cuando salgan a uno de estos Exacto. territorios.
Puede salir, pero de manera clandestina.
Sí, hombre, claro, eso lo puede hacer cualquiera.
Claro, de manera clandestina,
si no te pillan,
con un pasaporte falso, con una identidad oculta, en fin, uno a lo mejor y si te pillan, bueno, pero el problema es que está esa orden de búsqueda y captura en firme, que no cabe ningún tipo de recurso, que la fiscalía, y ahora será la jueza la que tengo que ordenar, porque esto al final es la fiscalía la que solicita a la jueza, y ahora la jueza lo tiene que hacer.
Bueno, vamos a ver si esto sirve de algo o no, lo tendremos muy muy en cuenta. 26 sobre las 3 en punto de la tarde, lo deportivo, el Málaga se ha enterado esta mañana, las bajas habituales, de momento siguen sin salir al césped ni David Larrubia ni Dani Lorenzo, todavía quedarán dos sesiones más de entrenamiento por delante, vamos a ver si alguno pudiera reaparecer el sábado, por lo menos contar con algún tipo de minutaje. De momento, ninguno de los dos se ha ejercitado. Partido del sábado se las trae, pero la misma pelea que el Málaga hay hasta seis equipos, así que nos vamos a dar una vuelta por esos, vamos, que ese equipo, ocho equipos, hemos estado mirando la clasificación, así que recorremos España, primera parada, nos vamos a Santander. Comenzamos nuestro viaje por esos aspirantes al ascenso a estar la próxima temporada en Primera División, visitando pues la cancha del líder, Javi, el Racing de Santander, que ha dado un paso importantísimo para ascender de
sí,
manera directa.
Ganó el viernes a la Real en Anoeta 1-3 y el calendario lo tiene más o menos muy amable, ¿no? Porque ahora viajan a Ceuta, reciben al Huesca, van a Leganés, reciben al Valladolid a tres jornadas del final, que ahí posiblemente ya se puede ir jugando el ascenso. Vienen a Málaga en la penúltima jornada y cierran con el Cádiz en casa, ¿no? Que yo creo que ahí ya imagino que habrá fiesta en el Sardinero. Así que lo tiene un calendario, yo creo que de todos es el que más amable lo tiene el líder.
Vamos a preguntarle a Jaime Olmo, que seguramente dirá que todos los partidos son complicados. Compañero de COPE Cantabria, Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, compañeros, ¿qué tal? Muy bien. Pues tenéis toda la razón del mundo, ¿eh? El Racing, cuando mira el calendario, cruzamos todos los dedos, tocamos madera, porque se da la circunstancia extraña que el Racing tiene los mejores resultados de la temporada contra los equipos de la zona media hacia arriba, y cuando empieza a fallar y a pinchar, hasta ahora ha sido con los rivales de mitad de tabla hacia abajo, y ahí es donde, pues precisamente, solo de la parte alta nos quedáis vosotros, el Málaga la penúltima jornada, ojalá ya en clave Racing sin nada en juego, y luego nos quedan bastantes equipos de la zona media baja que muchos están jugando la vida, ¿eh?
El Racing parece que ha superado el bache y el temor que había en las últimas semanas, ¿no? Porque tuvisteis una rachita donde se tambaleó otra vez todo, ¿eh?
Sí, otra vez estuvimos con los fantasmas del pasado, de que el Racing se caía, se desfondaba en el tramo final de temporada. Ese 6-2 contra el Andorra hizo muchísimo daño, ganando 0-2 en la primera parte. Nos metió un set de corrido el Andorra que, bueno, prácticamente no se jugaba nada, porque yo creo que no le va a dar tampoco para meterse en el playoff de ascenso. Y ahí se generaron todas las dudas respecto, incluso, ojo, con el Racing líder, el futuro del entrenador, que todavía le quedan 2 años más de contrato. Pero la figura de José Alberto está desgastada en cierto sector del racinguismo por esos errores del pasado, por ese no saber calcular bien los esfuerzos de los jugadores, de no rotarles en demasía, pero no sé qué ha pasado, no sé si el pozo, la experiencia, que tenemos mejores jugadores en la plantilla, que también es muy importante, pero es que justo contra Almería, que nos jugábamos el liderato, le metimos una goleada 5-1 y la semana pasada en Anoeta contra un equipo que, bueno, que se podía asemejar a la Andorra por aquello de ser chavales, que les gusta tocar mucho el balón, pues al final en 10 minutos 15 ya les ganábamos 0-2 y el partido fue coser y cantar. Es decir, parece que este año, todo hace indicar, y con toda la cautela lo digo, parece que el equipo ha aprendido los errores del pasado, sabe gestionar los esfuerzos, tiene esa madurez, y yo creo que este año lo tenemos muy bien encaminado para poder lograr ese ascenso directo.
Oye, ahí en Santander, ¿cómo veis al Málaga? ¿Cómo estáis viendo al equipo blanquiazul? Porque aquí quizás en el campo de la Rosaleda sea donde os podéis jugar el primer más gol para subir a Primera División, viendo el calendario.
Pues mira, he visto varios partidos del Málaga porque me gusta ver durante el fin de semana, si tengo tiempo y puedo, a los principales candidatos del fútbol para poder ascender. Y me parece que es un equipo vertiginoso, con una propuesta ofensiva muy, muy interesante y que ha tenido mala suerte. El otro día no merecíais perder después de ese achuchón y después de remontar ese 2-0 en la segunda parte con el Almería. Yo todavía no sé, no tengo muy claro de quién era ese pie del último gol del 3-3 en el añadido. No sé si lo habéis hablado vosotros, supongo que sí, porque fue una imagen visto y no visto. Y yo creo que si ese pie, esa pierna y esa raya bien puestita, pues hubiera sido más acorde a la realidad, pues igual estamos hablando de un 3-3 y un favor tremendo que le hacía el Málaga al Racing con esos 2 puntos que no ha dejado de sumar a la Almería. Pero como digo, lo malo que tenéis ahora para mí es el calendario, que es terrible. Para bien o para malo solo jugáis contra los rivales directos, incluido el Racing, y esperemos que, bueno, siendo un poquito egoísta, seáis un poquito jueces de esa pelea por el ascenso y que restéis puntos a los equipos que están metidos ahí en la pelea por el ascenso. Porque como digo, el Racing parece que tiene un calendario en teoría más asequible que el resto y que, pues, en los partidos de casa, por ejemplo, se puede calibrar y se puede celebrar ese ascenso. Y como digo, aquí la gente, quien más que menos, hace cálculos y habla de que precisamente ese partido en casa con el Valladolid a falta de 3 jornadas podría ser ganando decisivo o tener que ir hasta Málaga pues para certificar ese ascenso directo.
Bueno, pues el Racing de Santander, líder, 68 puntos, el que mejor lo tiene para jugar la próxima temporada en Primera División, y como siempre toda la información nos la sirve nuestro compañero Jaime Olmo en COPE Cantabria. Jaime, como siempre, un placer, muchas gracias y mucha suerte ahí en Santander.
Igualmente, compañeros, muchas gracias.
Venga, hacemos la segunda parada. Deportivo de La Coruña, Javi, segundo clasificado, ascenso directo para el equipo coruñés. Ya el Málaga ha jugado los 2 partidos con ellos. Se la verá si lo tiene ganado el Málaga Club de Fútbol, pero el Depor, después de su triunfo 3-1 frente al Mirandés, está en una posición envidiable.
Sí, juegan frente al Burgos, después de ganarle al Mirandés en casa. Viajan al plantío en un partido comprometido para el Depor, porque es un duelo directo. Luego reciben al Leganés, viajan a Cádiz, penúltima jornada reciben al Andorra, penúltima jornada van a Valladolid y cierran la temporada en casa con la Unión Deportiva Las Palmas. Así que calendario medio, medio amable, diríamos.
Sí, medio, medio amable. El del sábado es una batalla buena, ¿eh? La sí, que va a tener en el plantío frente al Burgos. Siguiendo al Depor en Coruña está nuestro compañero Pepe Torrente. Pepe, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo os veis de cara a este rush final? ¿Os veis en ascenso directo? ¿Os veis en playoff? ¿Cómo veis la situación ahí en Coruña?
Pues con bastante optimismo, ¿para qué te voy a engañar? La verdad es que el Depor está haciendo una gran temporada. El objetivo inicial, lo decía el propio Antonio Hidalgo cuando ganó la primera jornada en Granada, era estar entre los 6 primeros, pero ahora, bueno, pues la gente sueña con el ascenso directo, porque ahora mismo, si terminase la temporada, el Depor estaría el año que viene en Primera División. Y además hay cosas que alimentan ese optimismo. Para empezar, las sensaciones que transmite el equipo, que está llegando a este tramo final en un buen estado de forma, dando la sensación de solidez, de equipo que está teniendo las ideas claras y que está desplegando pues un mejor juego que en algunos otros tramos del año. Si a eso le sumas la recuperación el otro día de Jeremy Hernández, que después de dos meses pues peleando ahí con una pubalgia, fue otra vez titular e hizo un muy buen partido con esa jugada estratosférica made in Jeremy Hernández, dejando atrás a su par, recorriendo 60 metros para asistir a Billensongo en el 3-1, bueno, pues alimenta mucho la esperanza, ¿no?, de que el Depor no tenga que pasar por las eliminatorias, por ese playoff, para estar el año que viene en la máxima categoría. Y además la gente está muy enchufada. Date cuenta, lunes laborable, 24.000 espectadores en el estadio de Riazor, así que sí que hay todos los ingredientes para que haya bastante optimismo aquí en A Coruña de que el Depor pueda estar en una de las dos primeras plazas.
Oye, ¿qué rival veis más fiero? Dejamos mejor fuera de la ecuación al Racing de Santander, aunque cuidado también este fin de semana. ¿Qué rival veis más fiero? ¿Cómo veis, por ejemplo, al Málaga, que lo tuvisteis ahí como rival hace un par de semanas?
Al Málaga se le ve como un equipo muy potente, con chavales descarados, que quizá no tengan la presión, por ejemplo, de la Almería, que sí que tiene, digamos, el objetivo irrenunciable de estar en primera división con la pasta que ha metido, los futbolistas que tiene, pero es que el Málaga tiene una joven plantilla que está, la verdad, es que jugando muy bien al fútbol. Es verdad que, bueno, pues ha podido a lo mejor tener alguna pequeña lesión de futbolistas importantes, pero sí se le ve como un serio candidato. Quizá un escalón por debajo de la Almería, porque ahora mismo es el equipo que está empatado con el Depor, puede ser, pero vamos, aquí no se descarta absolutamente a nadie. Le preguntas a Antonio Hidalgo y te dice, mira, tal y como está la segunda división, lo igualada que está y los resultados tan raros que se dan como para hacer predicciones, así que al Málaga se le ve como otro de los candidatos, ¿por qué no?, a estar entre los dos primeros.
El partido del fin de semana marcado en rojo, me imagino que también, si os dejan, habrá desplazamiento masivo de afición coruñesa a Burgos, y ojo, la última jornada, lo relataba Javier Bautista, Depor Las Palmas, ¿eh?
Sí, la verdad es que el partido del sábado en el plantío es de esos de rival directo, un equipo además rocoso, difícil de superar, que le va a poner las cosas complicadas al Depor, porque yo creo que se encuentra más cómodo ante rivales, por ejemplo, como el Mirandés, que viene a jugar de tú a tú, que es descarado, que es atacante. El Burgos es un equipo muy difícil de superar, con una defensa muy sólida, con un buen portero como Cantero, entonces va a ser un duelo difícil. Y en cuanto a lo del último partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, yo es que tengo la teoría de que en las últimas jornadas, dos, tres, depende mucho de lo que se estén jugando los equipos. Sobre el papel, rival dificilísimo. Unión Deportiva Las Palmas, futbolistas de una categoría espectacular que te la pueden liar en cualquier momento. Estoy pensando en Gesé, en Jonathan Viera. ¿Qué pasa? Imagínate que el Depor se la está jugando y que la Unión Deportiva Las Palmas ya no tiene posibilidades de ascenso directo y que ya está pensando a lo mejor más en el playoff, pues a lo mejor varía un poco el guión de partido. Nunca se sabe, pero evidentemente sobre el papel es un partido entre dos rivales que pueden ser directos para la pelea por todo.
Veremos a ver lo que ocurre. Esa es la sensación que se tiene en Coruña, nos la sirve nuestro compañero Pepe Torrente. Pepe, abrazo muy fuerte y suerte.
Abrazos para todos, suerte también para vosotros.
Hacemos parada ahora en el tercer clasificado, eso sí, con los mismos puntos que el segundo, el Almería, el último rival del Málaga, 3-2, ganó el equipo almeriense al conjunto blanquiazul. Javi, ¿qué le queda a la Almería de aquí a final de temporada?
Bueno, le ganó 3-2 en el 90 al Málaga, como ya saben. Ahora van a Granada esta jornada, duelo andaluz, el segundo consecutivo. Luego, en el mes de mayo, los cinco últimos partidos, reciben al Mirandés, van a Burgos, reciben a la Unión Deportiva Las Palmas, viajan a Gijón en la penúltima jornada y la última la cierran con el Valladolid. Calendario que empieza duro y que se va ablandando un poquito al final.
El Almería, que se ha convertido rival del Málaga, más allá del terreno de juego, incluso en las gradas por lo acontecido durante la última semana. No sé si nuestro compañero en Copa Almería, Jordi Folqué, también tiene esa percepción desde Almería. Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que siempre ha sido un partido que a la afición del Málaga le gustaba venir a Almería y a la afición de la Almería le gustaba ir a Málaga. Y yo creo que en el futuro seguirá siendo igual, pero viendo que lo ocurrido dentro del UD Almería Stadium, pues fue un partido en el que cada uno apoyó al suyo y que los aficionados del Málaga en cualquier parte del estadio pues estuvieron sin ningún tipo de problema, y eso que era un partido de alto riesgo y que en teoría, al menos por reglamentación, no podían estar solamente en el quesito de que hay en el fondo junto a la tribuna. Pero había camisetas del Málaga absolutamente en todos los sitios del estadio. y no pasó absolutamente nada.
Oye, más allá de los comunicados de tanto la policía, del propio Málaga Club de Fútbol, y antes de preguntarte por lo deportivo, que es el motivo de la llamada, ha corrido como la pólvora por redes sociales el vídeo del día después con la bajada de ese personal de seguridad, que se llama Hassan, según nos hemos enterado. El Málaga anuncia que haya personas no acreditadas en el terreno de juego. ¿Este hombre quién es? ¿Suele ser habitual que esté ahí en los partidos del Almería, Jordi?
Hassan.
No bajó. Hassan está ahí.
Está
junto al banquillo siempre en los partidos de casa, y fuera viaja con el equipo y está, es el responsable de seguridad del equipo, pero siempre ha sido tomado en el día después. Es uno ya de los habituales que toman imágenes de Hassan. Ya digo que está en todos los partidos en casa, y fuera de casa también está con el equipo, o sea que es uno más de la expedición de la Unión Deportiva Almería. O sea que no bajó expresamente después del partido, sino que ya está mucho antes de que comience el encuentro.
Este hombre es personal de seguridad que trae la propiedad de la Almería, entendemos, ¿no?
Sí, él está junto al banquillo, ya digo, es uno más de la expedición de la Unión Deportiva de Almería, tanto en casa como fuera.
¿Cómo veis vosotros la posibilidad del ascenso directo del play-off, Jordi? Después de ganarle al Málaga, sois ahí claros candidatos al ascenso directo. ¿Cómo veis este run final ahí en Almería?
A ver, cuando el equipo lleva 7 victorias seguidas en casa, que ha batido el récord que ostentaba desde la época de Unai Emery del primer ascenso de la Unión Deportiva Almería en 2006-2007, pues uno piensa que sí, que este es el año de la Unión Deportiva Almería. Pero claro, uno ve los desplazamientos y fuera le está costando bastante al cuadro almeriense. Los dos últimos han sido derrotas tanto en Castellón como en Santander, ¿no? Por eso tiene que mejorar. Está claro que el único desplazamiento en cuanto a nivel clasificatorio que es complicado para la Almería es en Burgos. Pero claro, si el Granada o el Sporting de Gijón, que ya no se juegan absolutamente nada, muestran más intensidad y consiguen superar al equipo de Rubí, pues no merecerá el ascenso a la primera división. Pero ya digo, el desplazamiento más complicado es en Burgos. Y de los partidos en casa, pues prácticamente todos los equipos a día de hoy se están jugando algo. Viene el Mirandés, que se está jugando la permanencia, viene la Unión Deportiva Las Palmas, que se está jugando meterse en playoff, y viene el Valladolid, que vamos a ver si en la última jornada a lo mejor se está jugando en el descenso.
¿Cómo veis al Málaga, sobre todo después del último partido? ¿Lo veis como candidato al ascenso directo? Después de la derrota en Almería, ¿no lo veis tan fiero?
A mí el Málaga ha sido el equipo que más me ha gustado aquí en Almería, de toda la temporada. Incluso aquí ganó el Racing de Santander en la primera vuelta, pero el Almería iba ganando 2-0 y la expulsión de Lopi hizo que cambiase toda la dinámica del partido y el Racing se llevó la victoria. Pero los equipos que a mí me han gustado han sido dos que han perdido aquí en Almería, que ha sido el Málaga y el Andorra. Pero ya digo que el Málaga demostró una personalidad arrolladora con 0-0, la demostró con 1-0, la demostró con 2-0, con 2-1 y con 2-2, buscando la victoria, pero al final, pues eso, el cabezazo de Leo Batistao impidió que puntuara el equipo de Funes. Pero a nivel de personalidad, de querer ir a por el partido, a mí el equipo que más me ha gustado ha sido el Málaga.
Bueno, pues el Almería, tercer clasificado, con 64 puntos, los mismos que el Deportivo de La Coruña, segundo también con esos mismos puntos, también en esa pelea, en esa pomada por el ascenso directo. Y esa última hora nos la sirve nuestro compañero en Copa Almería, Jordi Folke. Jordi, un abrazo fuerte y suerte en Almería.
Un abrazo.
Continuamos nuestro viaje. Paramos en la cuarta posición, 61 puntos, uno más que el Málaga. El Club Deportivo Castellón, Javi, ¿qué le queda al Castellón por delante?
Sí, el Castellón, que recuerden que nos ganó en Castalia 2-1, viene de ganarle 3-1 al Burgos, y le queda este Málaga-Castellón del sábado a las 9, desde las 8 y media te lo contaremos en directo, y ese partido va a ser clave porque luego le queda recibir al Córdoba, viajar a Ceuta, recibir al Cádiz, penúltima jornada en Huesca, y acaba la Liga, ojo, con el Eibar, Castellón-Eibar, última jornada. Un calendario irregular, un calendario engañoso para los de Pablo.
Bueno, como el viernes hablaremos más en profundidad con el Castellón de lo deportivo, le preguntamos cómo están en Castalia y sobre todo cómo tienen esas opciones de ascenso, si aspiran al ascenso directo, si ven el pliego ya a mano. Bueno, de todo ello lo va a contar nuestro compañero allí en COPE Castellón, Juan Igual. Juan, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Ahí hay optimismo en Castellón después del 3-1 el otro día frente al Burgos?
Sí, aquí la afición está muy con el equipo, ya sabéis que bueno, que la afición del Castellón siempre, bueno, y más yendo bien el equipo, ¿no? Siempre se vuelca mucho, ya sabéis que Castalia prácticamente siempre está lleno, y que bueno, que el equipo está muy bien, ¿no? Que sí que tuvo una fase mala con Pablo, pero se ha recuperado, venció dos partidos seguidos, Almería y Granada, y eso yo creo que la ha impulsado, ¿no? El equipo el otro día venció un partido que se puso muy, muy, muy difícil, ¿eh? En la segunda parte tuvo que salir Cipenga para desatascarlo y consiguió tres puntos vitales para mantenerse ahí, ¿no? Ya sabemos que está todo muy igualado y bueno, ahora llega un auténtico partidazo, ¿no? Una auténtica final, ¿no? En la Rosaleda el próximo sábado, que vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero yo creo que el Castellón, tal cual está, tiene muchas opciones, ¿no? De por lo menos jugar el play-off, porque es un equipo que no estaba hecho para esta temporada estar ahí ya, tan arriba, y un poco, bueno, pues quizás tienen la presión otros, ¿no? Como el Racing, Almería, Deport, sí que yo creo que tiene más presión que el Castellón, que bueno, que sin esa presión yo creo que puede estar más relajado y de cara a final de liga pues dar la sorpresa y meterse también ahí arriba.
Bueno, pues el Castellón, uno de los rivales que está ahí arriba, que está haciendo una gran temporada. En Castellón, ¿cómo veis las posibilidades del Málaga? ¿Lo veis como un rival para estar en ese playoff o creéis que se cae?
Sí, a ver, aquí la gente valora mucho al Málaga, valora mucho al Deport. Yo creo que principalmente, a ver, parece que el Racing se ha ido un poquito y va a ser complicada esa primera plaza, pero luego están Deport y Almería ahí, Deport, Almería y Málaga. Yo creo que son los tres que dan más miedo en Castalia. Yo personalmente, sobre todo Emilio, recuerdo el partido de la primera vuelta en Castalia y a mí me maravilló el Málaga. Yo creo que es un equipo que juega muy bien al fútbol. A mí me sorprendió porque vi que jugaba un fútbol muy brillante y pocos lo hacen, ¿no?, en esta categoría. El Castellón también, que estamos acostumbrados, que es un fútbol muy ofensivo, y nos gustó, a mí me gustó mucho el Málaga, así que bueno, pues sí, además también por historia, ¿no? También por esa afición tan grande que tiene, por futbolistas jóvenes y muy talentosos, yo creo que es uno de los candidatos también a estar ahí hasta el final, hasta la última jornada, por esas plazas de ascenso.
Pues a ver qué ocurre el sábado, que va a ser el rival del Castellón y el rival del Málaga, Málaga-Castellón, el sábado a las 9 de la noche, ya hablaremos de lo deportivo el próximo viernes en la previa del encuentro. La última hora del Castellón y de esas opciones que tiene el equipo de La Plana, nuestro compañero Juan Igual no la sirve. Juan, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego, gracias.
Cerramos los puestos de playoff con el sexto clasificado, el Burgos, con los mismos puntos que el Málaga Club de Fútbol y con los mismos puntos que nuestra siguiente parada, que va a ser la Unión Deportiva Las Palmas. En Burgos, en la emisora, se encuentra nuestro compañero Dani Blanquet. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas tardes.
Bueno, dentro de ese atasco que hay ahí, el Burgos, sexto clasificado, perdió este fin de semana frente al Club Deportivo Castellón, después de muchas jornadas sin perder. ¿Cómo veis la situación en Burgos? ¿Soñáis con el ascenso directo todavía también?
Sí. Con el ascenso directo yo lo veo más complicado, porque hay tres equipos que están empezando a estar destacados y no sé yo si al Burgos le va a dar para el ascenso directo, aunque las espadas están en todo alto y los puntos que hay de diferencia son mínimos. Al final ganas un partido y te vuelves a meter en la pelea. Yo veo el ascenso directo muy complicado, pero vamos, la opción de meterse en playoff, que ya en sí es un hito para el Burgos Club de Fútbol, en la ciudad hay una ilusión, un sentimiento de que se puede conseguir, una confianza en este equipo y sobre todo en su capacidad defensiva, que la ilusión, Emilio, este año en el Burgos es más importante que nunca.
Oye, vaya partido que tenéis este finde contra el Deportivo de La Coruña ahí en el plantío.
Es una final. Hay confianza máxima en que el plantío sea un juez importante. Siempre que el Burgos juega en casa, lo nota. La afición empuja mucho. El estadio es un campo pequeñito, tipo Premier, así muy cercano, con la grada cerca de los futbolistas. Y eso a los rivales les desquicia. Y sobre todo la solidez defensiva del Burgos, Emilio. En casa es muy difícil hacerle gol. Es el equipo, junto a Las Palmas, menos goleado de la categoría. Y desde la defensa es donde se consiguen los ascensos. Y en Burgos hay mucha fe en que el plantío pueda ser decisivo en el tramo final de temporada.
Calendario del Burgos, como decíamos, este fin de semana, partido contra el Deportivo de La Coruña, luego salida al filial de la Real Sociedad, recibe al Almería, ojo a ese partido también, en la jornada 39, el fin de semana del 9 de mayo, tiene que visitar al Granada, que ya seguramente no se va a jugar nada ahí, otra salida consecutiva. No sé cómo estarán las cosas contra la Cultural Leonesa, que podría estar incluso descendido, aunque creo que la rivalidad entre León y Burgo puede hacer que la afición leonesa reciba
el
uña.
Ahí no va a haber tregua ni pacto, Emilio, ya te lo digo yo.
Bueno, pues el Burgo que sueña con la gesta que hicieron los Bastón, Tronquito, Magdaleno ahí a principios de los años 90, que está en una buena posición, con 60
les
puntos.
Conoces tú, les conoces tú mejor a esos que yo.
Eso es de mi época de los cromos, los tengo súper... Bueno, Capitán Tamayo, bueno, te puedo contar historias de los cromos del mítico Real Burgos. Dani, te mando un fuerte abrazo y suerte para ti y para la afición del Burgos.
Adiós a todos, que vaya bien, chao.
Salimos de los puestos de playoff, aunque eso sí, Las Palmas, séptimo, 60 puntos, tiene exactamente los mismos puntos que el quinto, que es el Málaga, y los mismos puntos que el sexto, que es el Burgo. ¿Qué le queda a Las Palmas, Javi, de aquí a final de temporada?
Bueno, vienen de ganar 2-0 al Leganés, juegan el lunes en Cádiz, vaya partido, frente al Cádiz, Cádiz-Las Palmas el lunes, luego en el mes de mayo reciben al Valladolid, viajan a Andorra, viajan a Almería, dos partidos fuera, penúltima jornada con el Zaragoza, vaya partido, Las Palmas-Zaragoza, y cierran la liga en Riazor. O sea que yo creo que de todos es el que más complicado por calendario, por rivales lo tiene.
A ver cómo lo ven en Las Palmas, compañero de COPE, Juan Francisco Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Totalmente de acuerdo con Javier Bautista. Por una cosa, fíjate, Las Palmas fuera de casa lleva 3 derrotas seguidas y de los 6 partidos que quedan son 4 a domicilio y efectivamente sí, ante Andorra, Almería y Depor. Es verdad que tiene el Cádiz, pero ojo al Cádiz, entrenador nuevo. Vamos a ver lo que ocurre también el próximo lunes.
¿Quién veis como el rival más fiero al parte del Eibar, como nos dices, que viene apretando detrás con 58 puntos dentro de ese triunvirato que hay ahora mismo? Castellón 61, Málaga 60, Burgos 60 y vosotros mismos con 60. ¿Quién veis como el rival más fiero para esa plaza de playoff?
A mí el que más me ha gustado en los dos partidos, en casa y fuera, ha sido el Málaga. Un equipo directo, un equipo de músculo, un equipo que sabe lo que juega, un equipo que hace mucho daño, que es muy vertical, que dispara muchas veces a puerta. A mí me ha gustado mucho el Málaga y también me gustó mucho el Castellón. Lo que pasa es que es un equipo irregular. El Castellón es verdad que hizo buen partido en Gran Canaria, que ganó a la Unión Deportiva Las Palmas en Castellón, pero es un equipo irregular. Yo ahora mismo, si me haces hacer una quiniela de playoff, primero garantizar que nosotros estamos en playoff, sí, que la Unión Deportiva está entre los 6 primeros, y después yo intentaría evitar al Málaga. Yo veo muy potente al equipo de Funes y además está llegando con buenas sensaciones hasta final de temporada, que esos son los equipos que al final siempre van a estar luchando por subir la primera división.
Bueno, pues esa es la visión que se tiene desde Las Palmas, insisto, primer equipo de fuera de playoff, eso sí, con 60 puntos, los mismos que el quinto, que es el Málaga Club de Fútbol. Juan Fran, que haya suerte en la isla, un abrazo fuerte.
Igualmente, un abrazo grande.
Y finalizamos nuestro viaje de aspirantes a Primera División haciendo la última parada en Eibar, un Eibar al que todos los compañeros que hemos ido visitando están viendo como el rival más potente, más fiero en este rush final de temporada. Está a 2 puntos de esos 60 que ahora mismo marcan el periodo de ascenso a Primera División. Javi, ¿qué le queda a Eibar aparte de que tiene que jugar con el Málaga?
13 victorias consecutivas en casa en Ipurúa, la última la del 2-1 frente al Huesca. Esta jornada van al Albacete y en los 5 últimos partidos reciben al Málaga, vaya partido, el siguiente en casa en Ipurúa, el 2 de mayo a las 9 de la noche. Luego viajan a Miranda de Ebro, Mirandés Eibar, Cultural Eibar, que ahí a lo mejor la Cultural puede haber descendido, reciben al Córdoba, que a lo mejor ya queda en tierra de nadie, en la penúltima jornada, y ojo al último partido, despiden el año en Castellón. O sea, fíjate tú qué partido, que ese puede ser clave.
Sin lugar a dudas, muchos duelos directos en este rush final de temporada. COPE Donosti, COPE Eibar, Óscar y Medio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola compañeros, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, oye, os ve todo el mundo como el rival más fuerte en
el
este
tapado.
Tramo. Sí, como en este tramo final de temporada. Acabamos de hablar con Juanfran, dice, bueno, el meneo que nos pegó allí en Ipurúa, el rival más fuerte, el Eibar, ¿lo veis así allí?
Hombre, si me dices hace un par de meses que iba a recibir esta llamada vuestra, pues para hablar de que el Eibar es uno de los aspirantes al ascenso, no te hubiera creído, desde luego, Emilio. Pero lo cierto es que la segunda vuelta, fundamentalmente todo lo que llevamos de 2026, el equipo está mostrando unas prestaciones increíbles. Es verdad, quizá, para ser sinceros, que en la primera vuelta probablemente mereció algo más de suerte de la que tuvo en cuanto a resultados, y hay que reconocer que quizá en esta segunda vuelta, en alguna ocasión, sobre todo fuera de casa, que baja bastante sus prestaciones, pues quizá haya tenido también su puntito de suerte, ¿no? Y las consecuencias son, pues, que el conjunto de San José se ha colado en la lucha por el playoff, porque, entre otras cosas, ha sumado 23 de los últimos 27 puntos disputados, lleva una derrota en las últimas 15 jornadas y bueno, pues se ha plantado con un montón de puntos y con lo que yo creo que es más importante, ¿no? Con la moral por las nubes, que yo creo que es la gran diferencia con respecto a otras temporadas en las que el equipo ha estado cerca del ascenso. Llegaba siempre pues un poco con la flecha para abajo, habiendo estado siempre en ascenso y bueno, pues con jugadores importantes que faltaban, físicamente bastante tocados. Este año es un poco al contrario, el equipo llega moralmente muy bien y es verdad que el último partido ha perdido a varios jugadores importantes por lesión, pero desde luego viene de abajo arriba y eso siempre es una ventaja.
¿Cómo lo tenéis en la verdad con Las Palmas, Burgos y Almería, por ejemplo?
Pues con Las Palmas lo tenemos perdido porque el individual está igualado, pero sin embargo ellos tienen de momento más goles a favor. Bueno, la diferencia de goles es superior y el resto debería mirarlos. Debería mirarlo porque contra el Burgos lo tenemos perdido también. Allí se perdió 1-0 y contra el Almería allí nos dieron, creo que nos metieron 3-0. Sí. La verdad es que la primera vuelta el Eibar sufrió mucho a domicilio y en algunos campos vino con resultados muy adversos, ¿no? Y en ese sentido, con la gran mayoría de los equipos de arriba, el golaveraje está perdido.
Pues eso es importante, ¿eh? Eso es importante porque a lo mejor te puede dar ahí esa posibilidad de meterte o no por esa diferencia, ¿sí?
Bueno, pues así llega el Eibar, equipo que ahora mismo está fuerte, 58 puntos a 2 todavía del playoff de ascenso a Primera División. La última, la del Eibar, nuestro compañero Óscar y medio. Óscar, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un abrazo a los dos, hasta la próxima.
Pues bueno, finalizamos de esta manera nuestro viaje por los 8 equipos que ahora mismo son candidatos a jugar la próxima temporada en Primera División. Esto puede ir fluctuando semana a semana.
Que Dios reparta suerte.
Y que si puede repartirla en un lugar concreto, que sea aquí.
Y color blanquezul.
Efectivamente, en la capital de
la Costa del Sol. Lo más importante es que ahí estaremos para contarlo.
Pequeño alto del camino y nos quedan muchas cosas que contar aquí en Deportes Cope Málaga.
Que los clientes se sientan mimados es uno de nuestros propósitos. De ahí los distintos ambientes de nuestro nuevo restaurante Araboca Plaza, para que cada uno reserve el salón privado que más le apetezca según la ocasión y los asistentes. Si buscas un lugar único en Málaga para dar una formación o tener una reunión privada para cerrar un negocio, Araboca Plaza es tu apuesta segura. Solicita más información en contacto @arabocarestaurante.com.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, fría industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Jornada del pescadito frito en Erpixi de Cai. Del 23 de marzo al 26 de abril disfruta de adobo de atún rojo, tataki crujiente, 2x1 en ortiguilla, bacalao y de toda la fritura de nuestra carta en nuestras 8 tabernas.
Si quieres buen pescado, más calidad no hay. Vete a Erpixi de Cai.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No abandonamos del todo la medicina porque tenemos este viernes un encuentro que creo que va a estar bastante interesante y que tenemos a una persona importante de COPE en ella. Bueno, más que una persona importante de COPE, tenemos a dos, porque el director de ese acto va a ser Javier Bautista. Javi, cuéntame.
Bueno, es el viernes a las 7 de la tarde en la Caja Blanca. El evento está organizado por la Fundación Bisturí Solidario en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga. Hay que inscribirse, hay que estar allí. Diálogos en Solidaridad, César Ramírez Talks. Van a contar con un invitado, un comentarista deportivo, un gran periodista, un gran compañero, presentador del partidazo de COPE, que es Juanma Castaño. Se va a sentar con él en una charla íntima, los dos ahí en el escenario de la Caja Blanca, charlando sobre medicina, sobre deporte, sobre radio, sobre, yo creo que al final, Emilio, lo que ellos quieran, ¿no? Porque César, escucharlo es una delicia, escuchar a Juanma también, así que ahí yo lo único que voy a hacer es, aquí está César, aquí está Juanma, que diga lo que quiera, ya está, sí, sí.
No sé si César va a ir con su bata, ¿eh?
Bueno, como quiera, porque sí,
elegante.
Porque le puede sacar de todo, no le hace falta el bisturí solidario. César Ramírez, doctor, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio y Javi. Muchos saludos para todos los oyentes de Deportes Cope Málaga.
Oye, todo preparado ya para el viernes, ¿no?
Sí, todo, además con mucha ilusión, porque bueno, son cosas que nosotros hacemos pues para poder seguir visibilizándole la fundación, que la gente siga conociéndolo, que cada vez sean más malagueños los que colaboren y se sientan parte de la Fundación Bisturí Solidario. En este sentido, pues el año pasado inauguramos una nueva sección de eventos en el que este año tenemos el auténtico lujo y el honor de poder contar pues con un líder de la radio deportiva en España, el líder de la radio deportiva en España, el que dirige el programa que más se oye en los domingos por la noche y en toda la semana en la radio deportiva española, como a él le gusta decir, que es Juanma Castaño, y por supuesto con la ayuda y la colaboración vuestra también de la redacción de deportes de COPE Málaga. Y bueno, lo que pretendemos es eso, ¿no? Que la gente se acerque, que compartan un rato con nosotros. Vamos a hablar de todo, como decís, también la gente que quieran preguntar y hablar con Juanma, ya que lo tenemos, pues preguntar lo que queráis con una persona tan accesible y tan generosa como él ha demostrado que es, que nos ha dado todas las facilidades para poder venir y estar con nosotros.
Pues para saber todo hay que estar este próximo viernes, 7 de la tarde, en la Caja Blanca, Diálogos en Solidaridad, César Ramírez Tols, jugar en el mismo equipo con la presencia de Juanma Castaño. Toda la información y las inscripciones en bisturisolidario.org. César, un abrazo muy fuerte, seguro que todo sale muy bien. Enhorabuena por la labor que hacéis en Bisturí Solidario.
Un abrazo fuerte para vosotros dos, para todos los oyentes de Deportes Cope, y espero que nos veamos el viernes la mayor cantidad de gente posible.
Un abrazo fuerte, gracias César.
Adiós.
Pues ahí estaremos, ¿eh? Este próximo viernes, 7 de la tarde.
Hay que inscribirse, que la gente se inscriba, que eso es muy importante.
Sí, ha dicho César que quedan poquitas.
Que quedan poquitas y que hay que inscribirse. ¿En dónde? Bisturí Solidario.
bisturisolidario.org. Ahí estaremos. Bueno, casi las 4 en punto de la tarde, noticias de España y el mundo, y de seguido con el espacio y preparación física hasta las 4:30. No te desconectes. 8 minutos sobre las 4 en punto de la tarde. Retomamos el pulso a la actualidad del mundo del deporte. Si te acabas de incorporar, mi nombre es Emilio Guerrero. Desde las 3 te estoy acompañando con la última hora del deporte malagueño. Y tenemos todavía muchos temas que comentar en esta jornada de 22 de abril. Noticias de portada que ya te hemos contado en la primera parte del programa. Tiene que ver con la familia Altani, que tiene una orden de búsqueda y captura ya en firme. A ver si la ha dictaminado la audiencia provincial. Y también la noticia que te ha adelantado a mediodía de hoy la cadena COPE, y es que la cadena hotelera Blue Bay tendrá que pagarle al Málaga ya de por sí. El caso Camiseta se sentencia completamente. No hay recurso para esta medida del jugador mercantil número uno, y Blue Bay está obligada a pagarle al Málaga 589.954,7 euros. Insisto, para esta resolución no hay ningún tipo de, en este caso, recurso por ninguna de las partes. Así que son de noticias de portada en un día en el que el Málaga ha vuelto a los entrenamientos por el segundo día de la semana, todavía sin Dani Lorenzo y sin David Larrubia, preparando el partido frente al Club Deportivo Castellón. Y nos vamos a poner esta segunda parte, vamos, para comernos de cara al verano. Vamos a abrir nuestro microespacio de podología. Aunque algunas personas llevan ya tiempo con la operación bikini, otras acaban de empezarlo ya que se acerca la temporada de playa. El problema surge cuando empezamos a hacer deporte y de repente aparecen los dolores, especialmente en la almohadilla de los pies, pero en la parte de adelante. Es lo que en terminología médica se conoce como metatarsalgia. Y de eso vamos a hablar ahora con Pedro González. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a hablar hoy de metatarsalgias. Palabra raro donde los haya. Francisco Ariza, profesional de la podología y el responsable de la clínica AvantMed, la clínica podológica Málaga Centro. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, esto de la metatarsalgia, me cuesta trabajo, ¿no? Desde un punto de vista clínico, ¿cómo definiríamos ese problema? Vamos a decirlo así.
Parece un poco trabalenguas, pero es adaptarse un poquito y no tiene tanto. Pues mira, es sencillo. La metatarsalgia, metatarso viene, ¿no?, que es la zona anterior del pie, no es más que un síndrome doloroso que está localizado en la región plantar del antepié y está concretamente a nivel de las cabezas metatarsales o de los metatarsianos, que es esa parte que está justo antes de donde empiezan los deditos, ¿no? Es la almohadilla, básicamente. Se produce normalmente por un aumento de la presión mecánica en esta zona y genera inflamación de la estructura blanda, tanto así, ahí como en las cápsulas articulares, los ligamentos, también en el tejido adiposo plantar, O también puede producir alteraciones o irritaciones en los nervios.
¿Qué factores, digamos, biomecánicos influyen en esa aparición, sobre todo en deportistas?
Pues mira, principalmente vamos a encontrar alteraciones que están relacionadas con la distribución de las cargas. Por ejemplo, pies cabos, pies que tienen mucho puente. Hipermovilidad del primer radio del primer dedito, ¿no? Para que la audiencia conozca un poquito. O una insuficiencia del primer metatarsiano. Ese huesecito va a obligar a sobrecargar a los radios centrales, que son los que están al lado. Esto es como Semana Santa. Cuando tenemos un portador de trono muy bajito, ese no está cargando suficiente y se lo carga el de al lado, que es un poquito más alto, ¿no? También van a influir patrones de la pisada que van a ser ineficientes, como una pronación, un volcado excesivo, o en el caso contrario, una supinación excesiva, que también va a ser un pie muy rígido. A esto tenemos que suponer o tendremos que añadir el impacto repetitivo que vamos a tener cuando practicamos deporte, pues como por ejemplo corredores, pues durante el running, o deportes que cursan con salto.
Después, supongo que el calzado también juega un papel importante en esto, ¿no?
Bueno, eso es fundamental, ¿no? Un calzado con un drop inadecuado, es decir, la altura del talón inadecuada, con un drop excesivo o insuficiente, o una mala amortiguación por exceso o por defecto, una horma que sea incorrecta, pueden aumentar de manera significativa la presión a nivel del metatarsiano y provocar estos dolores. En consulta, normalmente vamos a ver muchos casos que están derivados directamente de una mala elección del calzado deportivo.
Hablemos de los síntomas. ¿Cómo notamos que tenemos ese problema?
Bueno, el paciente suele referir dolor mecánico en el antepié que aumenta con la carga. Es característico describir la sensación de pisar sobre una piedra. Incluso en algunos casos aparecen hiperqueratosis a nivel plantar, o incluso síntomas neurales como pueden ser parestesias, hormigueo o afectación de otras estructuras nerviosas, sensación incluso de quemazón.
¿Y vosotros en vuestra consulta cómo abordáis el tratamiento?
El abordaje siempre, lo primero es que tiene que ser individualizado. Nosotros en AvantMed, Clínica Podológica Málaga Centro, siempre realizamos un minucioso estudio biomecánico 3D con nuestros protocolos que son propios y únicos, que hemos desarrollado a lo largo de los años, durante casi 20 años de experiencia, y van enfocados a identificar la causa. A partir de ahí, el tratamiento suele incluir normalmente ortesis plantares o plantillas personalizadas, que lo que van a hacer es que van a hacer una mejor distribución de cargas. Puede incluir pues modificaciones del calzado, pata de adaptación deportiva, que por ejemplo eso lo tenemos externalizado nosotros, derivamos a otros compañeros antes sí, pero ya lo tenemos totalmente ajeno.
¿Se puede evitar llegar a esta lesión?
Sí, en muchos casos sí. La prevención siempre va a pasar por un buen control biomecánico de cargas, una correcta elección del calzado y revisiones periódicas por un especialista. En este caso especialmente, pues deportistas habituales deben acudir de manera regular al podólogo.
¿Y cuando el tratamiento conservador no funciona, qué pasa?
Pues entonces tenemos que plantearnos tratamientos que van a ser más invasivos en función a cada patología. Van a ir desde infiltraciones de corticoides, factores de crecimiento, que hablamos mucho y que a mí es uno de mis tratamientos de elección, radiofrecuencia, y cuando nada funciona, pues recurriremos a la cirugía. Insisto, pero siempre el primer paso es un buen control biomecánico con ortesis plantar y un fortalecimiento de la musculatura del pie y del resto de las estructuras que van a estar implicadas.
Bueno, pues de todo esto vamos a seguir hablando sin duda alguna, pero antes de terminar, recuérdanos que AvantMed Clínica Podológica Málaga Centro es una clínica especializada en biomecánica del deportista y cirugía del pie, ¿no?
Sí, y todos los oyentes que quieran ampliar información pueden dirigirse a nuestra página web, que es podologiamálaga.es.
Pues doctor Francisco Ariza, como siempre, gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, muy buenas tardes.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
Tenemos una noticia importante.
Ya puedes inscribirte en los grandes encuentros que tendrán lugar en Madrid.
No te pierdas poder vivir en persona estos momentos históricos.
Inscríbete ya a través de la web oficial conelpapa.es.
Alzad la mirada.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
15 minutos sobre las 4 en punto de la tarde. Nos hemos puesto con los pies bien para la operación bikini y Javier Bautista con Javi Peña nos va a poner también bien nuestro cuerpo de cara al verano. Como cada miércoles tenemos nuestro espacio de preparación física y ya me han chivado entre los dos que por ahí van a ir los derroteros en este programa, en este capítulo, donde hay muchas cosas que hablar y que comentar. Así que todo listo, abrimos nuestro espacio de preparación física.
Aquí seguimos en directo, como cada miércoles abrimos el espacio de preparación física, de motivación, de ejercicio, de superación, de constancia, en fin, todo lo que cuenta cada miércoles nuestro preparador físico de cabecera, que no es otro que el bueno de Javi Peña, que ya está en los estudios de COPE Málaga. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues a las puertas ya de lo que va a ser otro programa interesante y un tema importante, ¿no? Lo de la preparación, llegar bien al verano, curtirse el cuerpo. El capítulo va por ahí, ¿no? Para descifrar un poco las claves para llegar bien a este verano que tanto tenemos bien anotado en el calendario.
Exacto, Javi. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que queda de para que llegue el verano y que todo el mundo se pone como propósito verse bien frente al espejo. Y bueno, vamos a comentar y vamos a dar unos tips para llegar de la mejor manera posible y ayudar a todos los oyentes a llegar en su punto óptimo.
Esto es lo que siempre pasa cuando llegan las Navidades, ¿verdad? Lo del tema de abandonar un poco los ejercicios para comer y que no hay problema y que luego en enero, o sea, la cuesta de enero, y ahora llegamos ya a la bajada para el verano, ¿no?
Exacto, ahora ya estamos viendo en el horizonte el verano, ya empieza el buen tiempo, la camisetita corta, poquito a poco vamos más a la playa, los que vivimos por aquí por Málaga. Entonces, ahora llega un momento crítico, que te quita la camiseta y dices, adiós, ¿esto qué es lo que es? El bañador ya no queda igual, el bikini tampoco. Entonces, venimos a dar unos consejos de qué podemos hacer, por lo menos para intentar mejorar lo máximo posible.
Bueno, ¿por dónde empezamos con esos consejos?
Pues mira, creo que la clave está en una serie de parámetros que debemos de tener en cuenta. Y la principal, la que programa tras programa decimos, es la del entrenamiento de fuerza. Debemos de plantearnos entrenar entre 3 o 4 días a la semana de fuerza, ¿vale? Eso principalmente, ya puede ser con nuestro propio peso corporal, yendo al gimnasio, yendo a un box o lo que queramos, pero debemos de empezar a trabajar la fuerza. ¿Qué recomiendo? Recomiendo entre 20, 25, 40 sesiones de 20 minutos, 45 minutos, no es necesario más. Con eso es más que suficiente durante 3 días a la semana para trabajar la fuerza y mejorar. ¿Qué nos va a permitir el trabajo de la fuerza? El trabajo de la fuerza nos va a permitir perder grasa, que creo que es bastante importante, y lo que buscamos la mayoría de las personas, siempre que decimos de ponernos en forma, es porque queremos perder esos 2, 3, 5, 10 kilitos o que tengamos de más. Y aparte, esa grasilla que vamos a ir perdiendo, la vamos a convertir en músculo. Por eso es bastante importante el trabajo de la fuerza. Eso yo creo que es el motivo número uno, es decir, la parte número uno que debemos de enfocar. Luego, otra cosita importante, la alimentación. Todos sabemos lo que es comer bien, ¿vale? Eso, empezamos por ahí, los primeros dos consejitos, los primeros dos parámetros que debemos tener en cuenta, que creo que es bastante importante, Javi.
Es decir, hacer fuerza, como tú bien has comentado, ejercicios de fuerza, y luego comer bien, comer con cabeza, ¿no? Nunca sobrepasándote, te puede sobrepasar un día, pero no todos los días. Me paro en lo de entrenamiento de fuerza.
Perfecto.
¿Qué significa entrenamiento de fuerza?
Entrenamiento de fuerza con nuestro propio peso corporal, ¿vale? O hacer ejercicio que suponga una resistencia, que nos cueste un poquito. Es decir, yo siempre digo a mis propios clientes, si no cuesta, no cuenta. Es decir, nos tiene que tenemos que superar un poquito ese reto, porque hacer 5 sentadillas, vale, estamos trabajando la fuerza, pero podemos hacerla normalmente. Oye, vamos a ponernos el reto de 10 sentadillas, de 15, de 20. Oye, si estamos en casa, vamos a ponernos una mochilita con peso de 5 kilitos, 10 kilitos a la espalda, y vamos aumentando, que tengamos una progresión en ese peso y que no se produzca una adaptación, que cuando el cuerpo se adapta es cuando deja de haber los cambios que estamos buscando.
Eso, sumado a una buena comida, estamos hablando de una pérdida de peso importante en este tiempo, corto espacio de tiempo que queda para lo que es ya el verano y demás, ¿no?
Eso, los principales dos, que no menos importante, como siempre digo, debemos tener en cuenta el descanso, ¿vale? Porque el descansar bien nos va a permitir.
El otro día, vamos a hacer un programa sobre el descanso. Yo el otro día escuchaba a futbolistas y a entrenadores de élite en una charla, que evidentemente el entrenamiento, la comida, la dieta, pero el descanso es muy importante. Te hablo de gente de élite, ¿eh?
Sí, al final llevan...
Imagínate para todo el mundo.
Llevan ellos una carga tan grande que es que ya su cuerpo se lo está pidiendo y al final si ellos quieren rendir mejor deben de descansar. Al final, partido entre semanas, los fines de semana, los entrenamientos que son bastante exigentes. Entonces, el cuerpo te lo pide y además para ello, para su mente, para encontrarse bien, para tener fuerza, es muy, muy necesario descansar. Por eso recomiendo que entre 3 o 4 días a la semana es más que suficiente. Si no somos atletas, no nos estamos preparando para competir en nada. Oye, 3 o 4 días, con lo que nos cuesta ponernos. Tenemos días de descanso. Encima que tenemos días de descanso y que es beneficioso, no lo vamos a aprovechar.
Sí, sí, lo nota, claro. Entonces, la fuerza, el entreno bien, con cabeza, la comida, el descanso.
El descanso. Y ahora vamos a por otro que está sobrevalorado, que es el moverte más, el andar. Yo siempre lo digo, y que no es salir a andar dora, el movernos, el mantenernos activos, el tener una actividad física diaria activa.
Que fíjate qué tontería, y déjame que te apunte lo del tema del movimiento. Aquí en la radio normalmente tenemos un ascensor para subir al primer piso, al segundo piso, al tercer piso. De un tiempo a esta parte yo cogía el ascensor por flojera, la verdad, ¿no? Porque no flojera, comodidad, ¿no? Llegabas con el café en la mano, coges el ascensor y te vas. De un tiempo a esta parte, desde que más o menos estamos hablando, yo ya subo la escalera. Quiero decirte que es una tontería, pero que al final es mover el cuerpo. O sea, si tienes la oportunidad de subir 3 plantas, tú vivas en un tercero, ve andando.
Exacto, si después estamos que no tenemos tiempo, oye, pues suma, si subimos y bajamos de casa 4 veces al día, si voy al trabajo, también voy caminando, oye, pues llevamos sumando eso. Es verdad que el cuerpo poquito a poco te va a ir pidiendo más, pero de no hacer nada a pasar eso, ya es un avance bastante grande. Posiblemente de 2.000 o 3.000 pasitos del día pasamos a 5, 6 o 7.000 y cuando ya nos adaptemos iremos hacia los 10.000 o 12.000 pasos que son necesarios. Pero bueno, cada uno también su justa medida, pero creo que debemos de buscar cada persona cómo es su vida y adaptarnos lo máximo posible a ello. No todo el mundo, es decir, yo lo mismo tengo tiempo para andar 12.000 pasos y tú no los tienes. Oye, pues que a lo mejor tu máximo es hacer 8.000 pasos, está bien, pero haz los 3 días de fuerza, aliméntate bien, descansa, al final todo es un triángulo y va cogido de una cadena que si uno falla, ya el otro tampoco va tan bien, no funciona tanto.
¿Y se puede hacer el último consejo que tú has dado? O sea, coger ese cuarto, salir a andar, por ejemplo, y no hacer ningún ejercicio porque a lo mejor el día lo tengas muy atareado, porque no pueda, porque no te dé. Y bueno, pues voy a andar una hora. ¿Se puede o hay que meterle fuerza y demás?
Hombre, a ver, si no tienes ganas de hacer fuerza...
Yo digo esto para abrir un poco el abanico, porque hay muchos casos. Hay gente que tiene todo el día, gente que tiene una tarde, hay gente que no tiene ni siquiera eso y tiene la noche y a lo mejor dice, pues voy a andar una horita, por
ejemplo.
Exacto,
cada persona es individual y cada plan obviamente es individual. Lo que te estoy comentando, lo mismo yo puedo andar 12.000 pasos y tú puedes 6. Oye, pues si tú puedes andar 6 y yo 12, aprovecho y hago los 12. Igual que el entrenamiento de fuerza, que si yo puedo 3 días a la semana, 1 hora, y tú puedes 3 días a la semana, 20 minutos, oye, pues eso está bien, que no pasa absolutamente nada. Lo importante es retarnos y superarnos día a día.
Bueno, pues vamos a poner ya el punto y seguido a la información, porque yo creo que ha quedado claro el capítulo de este miércoles con Javi Peña. ¿Algo más que quieras apuntar? Porque bueno, esto es un tema también muy largo, muy de debate, ¿no? Claro, la comida. Que la comida es comer proteína, pero comer bien, quitarse los fritos, los gases, las gaseosas, digo... Comida precocinada como, por ejemplo, los croissants y demás. Todo
los ultraprocesados. Comer mucho verde, mucha fruta. Hay que comer hidratos que son sanos, que no pasa nada. No es bueno restringir, simplemente comer en su justa medida. Comer proteína, que nos vamos a encontrar saciados. Y buscar nuestra fórmula y todo lo que se adapte a nosotros para conseguir lo que vamos buscando.
El otro día me decía un amigo, y también ir bien al baño.
Por supuesto.
Claro, que eso también forma parte, ¿no? También es bueno ir al baño porque uno
claro, uno come, tal. Y al final el cuerpo te pide también sacar todo eso y que es muy sano ir bien al baño, claro.
Y si comes bien, te alimentas bien, vas mejor al baño que bebiendo alcohol, que comiendo comiendo frito, se nota muchísimo. Esa es una de las pruebas que nunca falla.
Exacto, muy bien. Javi, hasta el próximo capítulo, un abrazo grande.
Gracias, Javi, hasta
Nos
luego.
Nos volveremos a escuchar, claro que sí, con Javi Peña en este capítulo de este miércoles. Emilio, fíjate tú cómo viene el día. Viene ya pensando en el verano, y eso que todavía queda meses y semanas.
Gracias, Javi Peña, gracias, Javi Bautista. Bueno, lo del verano sí, que por calendario todavía faltan semanas y fechas, como dices, pero el verano está aquí, porque vaya calor que estamos teniendo estos días. Pero como suele decir, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, y de la mano de Javi Peña intentamos llegar al verano de la mejor forma posible, para que cuando luzcas el palmito y el bañador en el paseo marítimo en la playa, estés como te merece, excepcionalmente bien. Hacemos un pequeño alto en el camino y a vuelta de pausa vamos poniendo ya el punto y final.
Tiempo de juego total. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde desde el Martín Carpena sigue el Unicaja Lleida, y a continuación desde la Rosaleda el Málaga Castellón. En COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles, con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Anima y realiza Andrés Atienza. Con el apoyo de Factory Electrodomésticos, SEAT Cormosa, Centro Comercial Rosaleda, Acosta Hogar, Erpichi de CAI, Navarro Hermanos y M Cocinas y Armarios.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Pues vamos a ir poniendo ya el punto y final a esta intensa jornada de radio. Ya está por aquí Pedro González con la tarde en COPE más Málaga. Te recuerdo que sigue habiendo jornada de liga en primera división. Desde las 7 de la tarde tenemos tiempo de juego en COPE más, con los partidos Elche Atlético de Madrid, a las 8 Real Sociedad Getafe y a las 9:30 Barça Celta de Vigo. Así que ya sabes, el deporte que no se detiene, siempre informados en nuestra página web, en las redes sociales de Deportes COPE, en Facebook y en X, y como siempre estamos 24 horas a tu disposición. Lo dicho, te quedas con Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós. Please.